El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El proyecto Mil Genomas ha generado datos importantes para las poblaciones latinoamericanas y en esta investigación participaron dos profesores del Recinto Universitario de Mayagüez. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversarnos sobre este proyecto de Mil Genomas en la fase en que se encuentra actualmente, le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, catedrático del Departamento de Biología de Recinto. Bienvenido nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Encantado de estar aquí en Foro Colegial, Mariam Lumín, y encantado de poder dirigirme otra vez a la radioaudiencia de este buen programa.
Gracias por estar con nosotros y recuerdo que hace un tiempo atrás hablábamos del génesis, del comienzo de este proyecto Mil Genomas. Para propósito de aquellos que no conocen de qué se trata, si nos pudiera dar un trasfondo y entonces luego comenzamos a conversar en qué fase se encuentran actualmente.
Sí, de hecho, hubo 70 tríos puertorriqueños. Cuando hablo de tríos, no son tríos que cantan, son tríos de tres personas, padre, madre e hijo o hija, todos de 18 años o más, que participaron en este estudio. Es un estudio de carácter internacional que está liderado por el Instituto Nacional de la Salud en Washington junto con el Wellcome Trust Sanger Institute en el Reino Unido y también con el Instituto Genómico de Beijing, en Beijing. Estos tres se juntaron para secuenciar el genoma originalmente de 1,000 personas en todo el mundo con el propósito de identificar las variantes genéticas que existen. No simplemente las que pudieran existir, sino demostrar que existen, identificarlas. Y la identificación de estos polimorfismos es muy importante porque una vez que se conocen que existen, entonces se pueden hacer pruebas, se pueden diseñar pruebas para probar su existencia, ¿verdad? Para hacer ensayos sobre personas para saber si tiene o no tiene este polimorfismo y se puede hacer de una manera bien económicamente factible.
¿Y el polimorfismo son diferentes características genéticas?
Sí, polimorfismo se refiere a variantes genéticas, que en muchas ocasiones no tiene un efecto fenotípico, algo que pueda uno pueda mirar a la persona y decir, ah, tú tienes esta variante genética de mirar a la persona. Eso, de hecho, la mayor parte de los polimorfismos no se expresan fácilmente de esa manera. Sin embargo, pueden tener un efecto acumulativo, puede tener un efecto sobre susceptibilidad a ciertas enfermedades, a ciertos comportamientos, que para poder saber cuáles son sus efectos, primero hay que identificarlos y descubrirlos y saber que están allí, ¿verdad? Entonces, pues ese fue el propósito original de este proyecto, que luego se expandió y ahora el propósito es de llegar a unos 3,000 genomas. Sin embargo, para la fase 1 se secuenciaron 1,092 genomas en todo el mundo, personas de todas las Américas, de Asia, Europa, África, fueron muestreadas. Para Latinoamérica se seleccionaron para la fase 1 tres poblaciones. Una de ellas era mexicanos viviendo en Los Ángeles, se hacía más fácil tomar las muestras allá. Otro era puertorriqueños en Puerto Rico. Otro era colombianos en Medellín. Esas eran las tres. Pero también para la fase 2 está los peruanos en Lima.
¿Okay? Profesor, refresqueme la memoria porque recuerdo que de primera instancia Puerto Rico no estaba considerado para el proyecto. ¿Y cómo realmente ustedes entran en él?
Bueno, sí, originalmente no se consideraba muestrar a las poblaciones latinoamericanas. Pero entonces hubo precisamente científicos latinoamericanos que argumentaron de la importancia, porque los latinoamericanos tenemos unos genes que heredamos de los indígenas. Y por lo tanto, tiene que esperarse que tenemos una variante genética que no existe en ninguna otra parte del mundo y que también van a tener un impacto sobre nuestro fenotipo, nuestra susceptibilidad de enfermedades y ese tipo de cosas. Y especialmente, dado que el Instituto Nacional de la Salud en Washington D.C. era uno de los principales auspiciadores de este proyecto y que el proyecto tiene un propósito de conocer la variante genética con propósitos médicos en gran parte. El Instituto Nacional de la Salud es responsable por la política pública, porque las llamadas minorías pues tengan el mismo trato, ¿no?, que las mayorías. Pues entonces era especialmente importante que se incluyeran las poblaciones latinoamericanas, la población llamada de poblaciones hispanas, que en estos momentos es la minoría mayor, ¿verdad? Para hacer para sonar contradictorio, ¿verdad? Pero es la mayor minoría que hay en los Estados Unidos en estos momentos. Así que bajo ese argumento y bajo el convencimiento de que tenemos variantes genéticas que solamente nosotros tenemos y que solamente mostrándonos a nosotros es que se puede descubrir, se ganó esa batalla.
Y el compromiso de ustedes acá en Puerto Rico fue tanto que rápidamente rebasaron esa primera fase.
Sí, sí. Entonces, primero no íbamos ni siquiera a asistir, luego íbamos a estar en la fase 2, ¿verdad? Y finalmente, pues nos activamos rápidamente con la ayuda de muchos estudiantes y tomamos suficientes muestras como para ser incluidos en la primera fase. Y entonces se obtienen estas... se obtuvieron con tiempo estos 70 tríos y de esas 210 personas, pues 55,
ayudo.
El genoma de 55 personas puertorriqueñas fueron incluidos en la fase 1 y están disponibles en la internet para todo el que quiera estudiarlo. Y esa es materia de nuestro estudio con los estudiantes en estos momentos.
Le damos la bienvenida al doctor Taras Olesic, quien se nos une en esta conversación y parte de los investigadores de este proyecto de Mil Genomas, también catedrático del Departamento de Biología. ¿Cómo se encuentra, profesor? Bienvenido.
Yeah, very nice to be here. I was a little bit late, so apologize, but I would like to speak English this time, so some of my friends in the United States and Europe can also understand what we do here.
Gracias por acompañarnos, profesor, y él me entiende perfectamente en español, así que no se preocupen, y nosotros lo entendemos a él en inglés, así que vamos a tener esta conversación bilingüe. Hemos estado hablando sobre el proyecto Mil Genomas, en que tanto el profesor Olesic como Martínez Cruzado están integrados. Ya el profesor Martínez Cruzado nos dio un trasfondo de cómo surge este proyecto, y ahora de aquí en adelante, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esos datos que ustedes han recopilado?
Bueno, en uno de los proyectos que tenemos es la identificación de variantes genéticas en Puerto Rico que son de origen indígena. Nosotros sabemos que es posible, y ya con la ayuda del doctor Carlos Bustamante de la Universidad de Stanford, se ha identificado para cada cromosoma, para cada cromosoma de cada una de estas 55 personas, donde empiezan y termina cada uno de los segmentos que son de origen indígena. Las variantes genéticas que están en esos segmentos tienen que identificarse. Nosotros tenemos ahora mismo una serie de estudiantes que están buscando aquellas variantes genéticas que se conocen como variantes genéticas de pérdida de función, es decir, aquellas que por su naturaleza hacen que el gen no funcione. Y que entonces pues se espera que pueda tener un efecto mayor, y que muchas veces no se descubre porque todos somos diploides, es decir, tenemos dos copias de cada gen. Entonces, si una copia no funciona, todavía la otra está funcionando, y muchas veces no se ve el efecto fenotípico. Por lo tanto, es una variante genética dañina, escondida, enmascarada, ¿verdad? Gracias a esta secuenciación, pues ahora se pueden descubrir. Y nosotros estamos identificando las que existen en Puerto Rico que son de origen indígena con el propósito de identificar aquellas regiones del genoma indígena que podrían haber tenido estas variantes genéticas por quizás por carambolas, ¿verdad? Pero también es muy probable que tenga alguna razón de existir como consecuencia de la historia evolutiva de los indígenas.
¿Hay algún otro aspecto, alguna otra variante genética que a ustedes les interese, aparte de lo relacionado al origen indígena, que se pueda sacar de esos datos que ustedes
sí,
han
otro,
recopilado?
Otro de los estudios que se están haciendo, especialmente con estos estudiantes que les interesa seguir estudios, ya sea en medicina o relacionados a la medicina, identificar variantes genéticas que están relacionadas o podrían estar relacionadas a unas enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, hay una variante genética conocida, esta que no es exclusivamente indígena, que tiene que ver con glaucoma exfoliar. Y se ha encontrado en el proyecto Mi Genoma, se ha encontrado en Puerto Rico, y este estudiante pues, la identificó y se encuentra en estos momentos haciendo ensayos en las muestras que en el proyecto de Local Genome Diversity Studies, que es otro proyecto que especialmente Tarazo Lexic ha liderado, para recolectar muestras en todo Puerto Rico, y las tenemos en nuestro laboratorio, pues este estudiante va viendo a ver cuál es la frecuencia de esta variante genética y su distribución en todo Puerto Rico.
One of the things that we're doing right now is we're trying to use this, what we call genomic revolution, when new technologies are appearing and they're very quickly going to be adopted in industry and in medicine. And this is the time when we need to start teaching our students how to do how to understand how to use this, how to understand how to read genetic background and genomes of local people. So we decided, Juan Carlos has been talking about a lot about the research goals, but I wanted to emphasize that we're really not just doing one, two, or three projects. What we're trying to do here at the University of Puerto Rico in Mayagüez is establish a program. And we build it from ground up. We can use our collaborations in Stanford, in Cornell, in
San Francisco,
and other places to bring the theoretical part of the studies. And we did a lot of workshops on that. Then we also used our connections at the National Health Institute to bring technology here, and we have the first next generation sequencer was in our laboratory. And the third thing, we tried to bring in samples and use undergraduate students to build up this program to open many opportunities for Puerto Rican students so they can study and move on to whether medicine, industry, or education after they graduate, and this would be the resource, technological, and the people resource that we try to build.
Profesor, nos tenemos que ir a una pausa, pero con gusto vamos a continuar hablando sobre esa revolución genómica luego que regresemos de esta pausa, e igualmente qué más les hace falta con relación a los datos para ese siguiente nivel al que ustedes quieren llegar. No se retiren, en breve regresamos.
¿Necesitas hacer una presentación audiovisual, dar una clase o conferencia? El área de Tecnología Educativa y Servicios Audiovisuales de Recinto Universitario de Mayagüez, en el edificio Sánchez Hidalgo, oficina 202, cuenta con 3 salas de proyección, capacidad de 35 a 60 personas. Para mayor información, comuníquese con Arlene Fremain al 787-832-4040, extensión 5478.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con los doctores Taras Oleksik y Juan Carlos Martínez Cruzado. Ellos son catedráticos del Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez e investigadores activos en el proyecto Mil Genomas, un proyecto mundial auspiciado por el Instituto Nacional de la Salud y además de otras entidades que avalan este proyecto, que quiere recopilar información del genoma a través de todo el mundo a nivel nivel global. En esa primera instancia se llamaba Proyecto Mil Genomas porque esa era su primera meta. Ya esa meta ha ido ampliando, ya pasó esa fase del proyecto y según nos explicó el profesor Martínez Cruzado, varias poblaciones latinoamericanas que de primera instancia no fueron contempladas para participar en el estudio, pero debido al cabildeo de los investigadores y científicos se incluyeron tres poblaciones latinoamericanas, entre ellas los puertorriqueños en Puerto Rico, y eso pues lo trabajaron los profesores y sus estudiantes. Los estudiantes hicieron la labor de campo.
Definitivamente. Ajá. Y siguen haciendo labor de campo, tomando muestras en todo Puerto Rico.
Quiere decir que atando lo que nos decía Olexi con el rol de los estudiantes en esta revolución genómica que se propone con estos nuevos instrumentación para darle mejor educación a los estudiantes, ellos tienen un rol principal.
Claro, la cuestión es que precisamente con estos enormes avances tecnológicos se espera que ya muy pronto cualquier buen médico tenga la capacidad de poder leer un genoma. Vamos, que tú llegas, se piensa que realmente, que inclusive nosotros que estamos ya pasados del prime de nuestra vida, como se dice, que antes de que desaparezcamos de esta vida, nuestro genoma se ha secuenciado en algún momento, como parte posiblemente de estudios que tengan que ver con nuestra propia salud, que no va el médico enfermo y para determinar cuál es el mejor tratamiento que se le debe dar, coge y se te secuencia el genoma completo. Pero entonces, una vez se te secuencia el genoma completo, ¿quién estudia ese genoma para determinar cuál es el tratamiento que debe dársele? ¿Verdad? Pues sí, hay un montón de cosas que no se saben, pero también hay unas cuantas cosas que ya se saben. Entonces, hay que saber cómo leer lo que se conoce, las herramientas de bioinformática. Todo eso es nuevo. Y la manera en que el currículo académico va cambiando es mucho más lento que los cambios tecnológicos y cómo va avanzando todo esto. Entonces, ahí es que entra la investigación, donde tú involucras al estudiante en la investigación. Esa es la frontera de la educación. La frontera de la educación es la investigación. Ahí es donde tú mejor quedas educado. Así que el propósito aquí, entre varios otros, ¿no?, es darle el entrenamiento a los estudiantes, el entrenamiento educativo mediante la investigación, y la investigación en genómica.
Y el proyecto Mil Genomas provee esa plataforma para los estudiantes.
Sí, y lo que a ellos les interesa, eso estudian. Pero el muchacho este de glaucoma y foliar, pues él quiere ser doctor
oftalmólogo,
sí.
Professor Olexi quería ampliar sobre eso.
Oh, yes. So the program that we were talking about, we conceived it, 3 years ago now?
2011, sí.
Yeah. And this is called Local Genome Diversity Studies. Currently, it involves over 50 students, some 40, 50 students per semester, and probably about 150 to 200 students already went through this. This is the largest, probably one of the largest, if not the largest, undergraduate research projects in Puerto Rico. And the way it works is that we look for students that have interest in genetics. They might have interest in genetics for different reasons. Some of them want to be doctors. Some of them don't want to be doctors, but they're interested in genetics and they want to do graduate studies later on. But what we provide them is the way to transition from theoretical learning in genetics class to an independent research. And we start by involving them in teams that study municipalities of Puerto Rico. So a team like that would be, let's say, they will go to municipality of Sabana Grande or Loíza or Joyuya or Ponce. You know, I learn a lot about Puerto Rico geography in this. we would collect samples of from people. Students go on their Saturdays, their Sundays, they go out there in a plaza, they'll go to a government building, they go to a church, they'll go to a school, they go to a market, they'll go to restaurants, and they ask for volunteers to donate their DNA. We have special permissions. They actually has to sign a specific agreement with the person who volunteers. And we collect also some information about where these people are from. We don't want people from, let's say, Cuba or Venezuela or Dominican Republic. Not that they're not interesting, but this is a study about Puerto Rico. And then they will bring this to our laboratory where they learn how to extract DNA. They learn how to do electrophoresis. They learn how to quantify DNA. They learn how to do a polymerase chain reaction, which is the basic of molecular biology technique. And they do a standard polymorphism, which is in the gene CCR5 delta 32 that is known to protect from HIV/AIDS infection. Now, that's the first stage. In the second stage, they Juan Carlos specifically is leading this. We transition them into a program. It's called the Adopt a Gene Project, where they themselves come to us and they say, well, you know, I have interest in ophthalmology, so mm-hmm. I would like to work on a gene that's involved in such and such disease. I have people that denominate genes in myopia, genes in kidney disease, genes in asthma, genes that involved in
heart disease.
Crohn's disease.
Heart disease.
There's actually a student consortium now. There are many students got together and they want to study Crohn's disease. There are students that would like to study things that have to do with more non-disease phenotypes. For example, we had one student that studied distribution of genes that the gene variants that they involved in hair color and eye color, and she found very interesting things. And this might be first time I will tell it on the Puerto Rican radio, but she has won ABRACOMS, which is the top undergraduate research competition in the United States for the minority students. This project that she did was on the color genes for the hair and eye color. It was very surprising to find that the frequency of red hair genes was the highest in Loisa, where, as you know, you can't really see any hair, people with red hair or blue eyes. But the highest frequency of those genes are there, except for they're covered by the genes for brown eyes and black hair, so you can't actually see it. And I was really surprised by this finding until I read a book on history of Puerto Rico, and it turns out that there was a very good presence of Irish people, specifically in Loíza, and it was 200 years ago. And their genes are still there in the Loíza population, which is one of the interesting findings that we can find with this project. So once these students nominate these projects, then sometimes we provide them with the opportunity to go and find their own grants, find their own findings, funding. And students have brought their own funding, small grants, to fund their own research. Besides the fact that that makes them very proud of what they did, they didn't just create their own project, formulate their own hypothesis, brought their own funding. Can you imagine how well this looks on their CV when they apply to graduate school?
Claro que sí. Mm-hmm.
And we have had students now accepted to top schools right out of our program. Specifically, the student that won this ABRACOMS has been interviewed at MIT and has a very, very good chance of entering a PhD program at MIT. Her name is Alexandra Wiskovich, she has been a part of this program for 2 years. There are other ones that are doing kidney disease, myocardial infarction, these genes, heart disease, kidney disease, asthma,
psoriasis,
uh-huh. Whatever you're interested in.
De manera que el proyecto, y ya resumiendo, nos queda poco tiempo, del proyecto Mil Genomas es una gotita en todo lo demás que ustedes quieren hacer con relación a estudios genómicos.
Bueno, Mil Genomas provee una plataforma para hacer una enorme diversidad de estudios, realmente. O sea, que simplemente están los datos ahí y es cuestión de estudiarlos. Y son muchísimos datos. O sea, eso es una mina enorme de datos que podemos estar décadas utilizándola y derivando más información de ella. Encontrar diversas maneras de analizarlo, ¿verdad? Diversas maneras de analizarlo y utilizar muchos de sus datos, inclusive como datos preliminares, para entonces justificar proyectos más abarcadores con fondos adicionales. Justificado, es una información que ya existe en esa base de datos de Mil Genomas.
Quiere decir que estoy segura que en una próxima ocasión hablaremos sobre qué se deriva de esos datos, esa infinidad de posibilidades. Sí. Gracias. Siempre es interesante conversar con ustedes. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy.
Y siempre, thank you very much. Muy, muy agradable siempre nuestra visita aquí.
Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este espacio y su sintonía. Será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial. El espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.